sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz. Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa Amistad en Cristo con María. Está conducido por Concha Puig, acompañada hoy por María Ferrer y Lucio Liaño. Este programa fue grabado el 12 de abril de 2016.
Hacer el golpes aquí ni en la mesa. No, está en la música, está en la música.
No.
Está en la música. No te preocupes, está en la música.
Ya estábamos volando, María y Lucio. ¿Qué tal estáis, Lucio? ¿Qué tal? Pues que hacía bien. Día algunos días que no venías.
Bien, bien, pero
te echamos de menos.
Vuelvo a,
qué
a
bien.
Venir aquí.
Además, vas a hablar de algo muy importante,
sí, sí.
Que es sobre la familia, la sí. Encíclica de Juan, de nuestro Papa.
Exhortación apostólica.
Sí, 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 sí. Sí.
Luego diré la diferencia entre exhortación y encíclica.
Muy bien.
Para que
este domingo se enfadó muchísimo el sacerdote en misa que dio la homilía, porque comentó que en todos los periódicos, tanto La Razón, El País, El Mundo, el ABC, todos, hablaban sobre algunas frases que había dicho el Papa sobre la familia, y todo era mentira.
Sí.
¿Sabes? Sobre los separados, sobre no sé qué.
Lo que hay que hacer para interpretar un texto es leerlo despacito.
Claro,
que
claro.
Es lo que vamos a hacer aquí.
Todo, y el padre, que hizo muy bien, contrastó luego. Tenía el libro del Papa delante y dijo, ahora voy a ver para que veáis vosotros si es verdad esto que ha dicho. Y entonces nos gustó, tanto me gustó que hasta aplaudimos. Precioso fue. Hizo muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Lo aclaró
mentira.
Perfectamente.
Lo aclaró
todo.
Perfectamente. Parece mentira, claro. Que unos periódicos hagan esto.
Bueno,
pero por
esto
favor.
Tenemos estos medios también de difusión.
Que dejan mucho que desear.
Claro. Hola María, que también me gusta
días,
mucho
Concha.
Tenerte aquí. Que hiciste una de las meditaciones que has tenido tú, de las de los programas tuyos, fue precioso. Lo he mandado yo hasta Estados Unidos.
Sí, ya me dije,
¿sí?
Me dijiste, es México,
precioso,
Argentina.
México. Sí, precioso.
Estados Unidos, muy bien. Muy
así
bien.
Que te felicito.
Me alegro que les haya gustado.
Te vas a hablar también sobre la misión hoy, ¿no?
Sí, hoy vamos a hablar de la misión,
todos
un poco por encima,
hablar, sí.
Sí, porque Lucio nos trae un tema muy, muy interesante y que todos necesitamos
sí.
Saber. Y por eso voy a hablar un poquito solo, porque necesitamos que Lucio nos instruya. Porque
espero.
Es importante, es importante para todos.
La ayuda del Espíritu Santo, siempre.
La segunda parte se la vamos a dejar a Lucio, ¿vale?
Muy
sí,
bien.
Sí.
Yo voy a decir ahora, hacer unas pequeñas meditaciones para que nos acerquemos cada vez más a la intimidad con Jesús. Voy a empezar con una frase muy bonita que una amiga mía cuando me escribe empieza con esta frase. Veréis qué bonita es. Sonríe cada mañana porque Dios se ha despertado antes que tú. ya ha colgado el sol en tu ventana. ¿A qué es bonita estas palabras?
Sí. No, es que en pocas palabras dice mucho.
Sí, mira, vamos a empezar con las meditaciones despacito para que todos los oyentes que estáis ahí escuchando y ya nos conocéis, pues podamos estar cada vez más unidas al amor de este Jesús que nos ama tanto, que es que no nos damos cuenta, es que no lo sabemos, es que no lo vivimos, de verdad. Yo te ofrezco toda mi confianza, toda mi esperanza, Dios mío. A través de Jesús, mi amigo y maestro, Él como nadie me enseña a caminar con fortaleza de espíritu para siempre serte fiel. Que el que estás escuchando sea, tengamos un encuentro contigo, Dios mío, y nos sirva amarte sobre todas las cosas, con todo lo que somos y podemos. Señor, ayúdanos a tener pureza de conciencia para conservar y acrecentar nuestra íntima amistad con Jesús. Te ofrecemos toda nuestra amistad, todita, ¿eh? Tómala por entero, que nadie pueda jamás separarnos de ti. Tú y yo, amigos oyentes, que ya somos amigos, tú y yo, amigos íntimos de Jesús, somos un solo corazón, y este amor que nos une se hará expansivo para darte a conocer y para que crezca más cada vez nuestro amor por ti y sepamos sentir el tuyo, que eso es muy importante, sentir tu amor, Señor, y dejarse amar por él. Te ofrecemos mi voluntad. Es muy importante para crecer en todo, en mi vida de amistad contigo, en mi vida espiritual, mis estudios, mi trabajo, mis relaciones personales, mi amistad de amor, de noviazgo, de entrega, de matrimonio, y para que nunca deje de serte fiel, que muy importante es la voluntad, Señor. Te ofrecemos nuestra fidelidad. Tú amas mucho la fidelidad. Eres ejemplo, no te bajaste de la cruz. Cuando peco, cuando caigo, tengo que levantarme enseguida, ser fiel, con la confianza puesta en tu amistad, en tu amor, que sé que me esperas con un amor inmenso y siempre nos perdonas, por eso estás en el confesonario, esperando, paciente. Qué hermosa palabra, la fidelidad. Fidelidad. Nos hace más personas, más mujeres, más hombres, más santos. Ahora, Señor, te pedimos que nos ayudes a ser tus adoradores. Si podemos, en el sagrario o en la custodia, y si no, en nuestro propio corazón, desde donde estamos, desde donde nos encontremos. Pero te tenemos que adorar siempre, siempre. Eres el Rey de Reyes. Tienes que estar en el centro de mi corazón, en el centro del mundo entero. Aléjanos. Bueno, la caridad y la humildad es muy importante para no alejarnos de esta amistad contigo, Señor. Lo que constituye nuestra belleza es el estado de gracia, que es el reflejo de Jesucristo en los santos. La caridad y la humildad tiene que estar siempre en nuestros corazones, así como un escudo que no dejará que se cuele la envidia, que es tanta envidia, Dios mío, la calumnia, la mentira, la desconfianza. Ese escudo nos protegerá, el escudo del amor, de la caridad, de la humildad. Sin humildad no podemos hacer nada, ni llegar a ser santos, ni llegar a ser buenas personas incluso. Seamos adoradores de Jesús Eucaristía. A sus pies, el alma se llena de gracia, de pureza, de amor, de belleza. Acudid todos a reparar. Jesús amigo es salud para nuestra alma, para nuestro cuerpo, para nuestra vida, para nuestros estudios, para nuestro trabajo, nuestra amistad, nuestro noviazgo, nuestro matrimonio y también cumplir con alegría y esperanza lo pequeño de cada día y hacerlo grande aceptando la voluntad de Dios. Y ahora voy a decir una cosa, termino, que decía Fray Bruno Cadorné, que es el que manda en todos los dominicos: la mayor misericordia es invitar a la amistad con Dios. Bueno, pues nada, te voy a dar paso, María, ¿vale?
Muy bien. Pues nada, vamos a hablar de las misiones. Entonces, para empezar, vamos a ver lo que es una definición de lo que es un misionero. El misionero, en realidad, la palabra misionero significa misio, que es enviar. Enviar a aquella persona cuyo objetivo principal es el anuncio del Evangelio mediante obras y palabras. En el Evangelio, Mateo y Marcos son los que más hablan de lo de las misiones. Mateo decía, id pues y haced discípulos a todas las gentes. Y Marcos decía, id por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Luego os puedo comentar que se puede hablar de las misiones. Que hay infinidad de comunidades que son capaces de cruzar el charco, ir a donde sea para evangelizar. Tenemos muchos ejemplos de misioneros así importantes y, bueno, hay muchos, pero no se puede meter a todos. Pero yo metería, por ejemplo, a los misioneros combonianos, sí, del Corazón de Jesús, que están en África, que fue fundado por Daniel Comboni, sí, en Verona, en Italia. Fue beatificado y canonizado por Juan Pablo II. Canonizado en 1996, beatificado en 1996 y canonizado en el 2003. Luego tenemos los ejemplos más claros y antiguos, o sea, los primeros apóstoles. Tenemos a los apóstoles, que fueron misioneros pues para curar y anunciar el Evangelio. Otro misionero así que puedo destacar es Pablo de Tarso, motor de la expansión del cristianismo dentro del Imperio Romano.
Creo que Pablo, no sé qué comentaba Pedro.
¿Pedro?
No, bueno, sí, que luego nos lo dirá, luego nos lo dirá.
Bueno, pues eso, que Pablo de Tarso era el motor de la expansión del cristianismo y qué deciros, que esto fue en el Imperio Romano. Hacía sus viajes a pie. Se recorría, por ejemplo, en Asia Menor recorrió 4.600 kilómetros. Que es que, claro, ponte a caminar.
Se dice
4.600 kilómetros solamente en Asia Menor. En total ha recorrido en su vida, calculados, unos 100.000 kilómetros para evangelizar. Y os voy a leer una cosa que decía Pablo de Tarso respecto a toda la evangelización que hacía por toda Asia, por todo el mundo. Él decía, en peligros de muerte he estado muchas veces. 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos uno. Esto para que veáis lo que es un misionero, lo que aguanta un misionero. Sí. 3 veces fui azotado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces padecí naufragio. Un día y una noche pasé en el abismo. Viajes frecuentes, peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de los de mi raza, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en los despoblados, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, trabajos y fatigas, noches sin dormir muchas veces, hambre, sed, muchos días sin comer, frío, desnudez. Aparte de otras cosas, mi responsabilidad diaria era la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién desfallece que desfallezca yo? ¿Quién sufre escándalo sin que yo me abrase? Imaginaros todo lo que ha tenido que sufrir Pablo de Tarso para describirnos cómo era su misión, o sea, sus misiones por todo el mundo. Incluso un teólogo protestante alemán decía de él que sentía una indecible admiración por este ser que se cruzaba el mundo de parte a parte. Luego otros misioneros también que conocemos nosotros muy bien es a San Francisco Javier. Este fue apóstol de la India. Evangelizó en India, China y Japón, entre enfermos de lepra, entre salvajes, entre presos y pobres. También fue canonizado en 1622. Os puedo contar una ristra larguísima de todos los misioneros que tenemos. Pero incluso, bueno, os voy a contar, en Irlanda está San Patricio, no sé si lo conocéis, que sí, es claro, misionero
sí.
y santo patrón de Irlanda.
Yo desciendo de Irlanda, de mi Irlanda. Familia.
Ah, pues mira.
Eire, mi apellido.
Eire, fíjate. Segundo. Luego también hay otro santo, el Beato Winfrido en Alemania, que este es el apóstol de los germanos. Este santo murió a golpes de espada.
Fíjate.
Luego tenemos otros, y ya más en la actualidad os puedo contar que hay misioneros de comunidad, por ejemplo, a la de Atsis de los salesianos. Yo ayer visioné unos vídeos, son matrimonios jóvenes, por ejemplo, el que salía ayer era un matrimonio joven de 3 hijos, que eran de Valladolid, y se fueron a Bolivia de misiones. Vamos a ver, puedo contaros que él es médico y ella es profesora. Y decidieron meterse de misiones e irse a Bolivia. Entonces en el vídeo se veía cómo, con qué entusiasmo, además con sus 3 hijos, que los hijos iban de 8 a 12 años. Cómo les llevan al colegio, pero al colegio de los mismos de la aldea. Iban juntos a estudiar, o sea, eso es un ejemplo grandísimo. Cuando se les preguntaba qué sentían, qué les movía a hacer esto, dice, aquí el que nos mueve es Dios. Dios entra en nuestro corazón y es el que nos mueve. Y para más o menos terminar, porque es que tengo una lista muy grande, pero no quiero dejar a mi máquina, que es Madre Teresa de Calcuta.
Eso, te lo hubiera dicho yo.
No me la iba a dejar,
iba a decir yo.
Menos habiendo ido a mi país, eso, o sea, a mi país eso, natal. Eso. O sea, si me dejo a Madre Teresa de Calcuta,
no.
Creo que no dormiría esta noche y ella se aparecería.
Yo te estaba
dejando, y me diría,
María. Y digo, al final se lo voy a decir yo.
No, en sueños es capaz de aparecerse y decirme, ¿y a mí qué? No me has nombrado. Sí. Bueno, pues eso, que Madre Teresa de Calcuta, la gran Madre Teresa de Calcuta, fue fundadora de las Misioneras de la Caridad, beatificada en el 2003, y ahora en septiembre se le hace santa.
Sí.
Y estamos, pues eso, yo estoy muy, muy orgullosa de ella, es un cariño muy grande el que sea. Bueno, os cuento que el lema de las Misioneras de la Caridad de ella, su lema es dar nuestro servicio libre y gratuito a los pobres más pobres. Ella comentaba que no aceptaba ni salarios ni ayudas oficiales, que ellas tenían que salir adelante solo con la caridad de la gente y donde Dios les ayudara.
Ni nevera querían.
Nevera, no querían nada.
No quiere nevera. No.
Ellos han llegado a 120 países.
¿Sí?
A 120 países están en estos momentos. Madre. Vamos a ver quién logra esto.
¿120
países.
Madre mía.
Cotejado. Bueno, hay que decir de ella, de su personalidad, que no le gustaba para nada la popularidad. Odiaba que le persiguieran las cámaras, las fotos y todo. Y un día, para que vean ustedes qué carácter tenía esta mujer, un día se enfrentó a Dios y le dijo, vamos a hacer tú y yo un contrato. Y le dijo a Dios, nada más y nada menos, firmo un contrato contigo por cada foto que me hagan, que me cuesta un montón ponerme a hacerme la foto con cualquier periodista o tal, por cada foto que me hagan, quiero que sea liberada un alma del purgatorio. Nada más y nada menos, ¿eh? Imaginaros la de fotos que le debieron de hacer.
Pues sí.
Y entonces ella comentó, y como me han hecho tantas, eso le decía a Dios, ¿eh? Y como me han hecho tantas, a esta hora, decía ella, debe estar vacía el purgatorio.
¡Ay, qué mona!
Pero eso cuando ya estaba viva.
Tiene
claro.
Una foto con Juan Pablo II de la mano, los dos. Ah, esa es,
bueno,
es
bueno.
Una maravilla esa foto.
De hecho, ella sentía adoración por Juan Pablo II.
Están los dos de la mano, es que es...
Pero tú has visto cómo le toreaba a Juan Pablo II, te voy a contar.
Sí.
Por ejemplo, Juan Pablo II, cuando le fue a ver, la última vez, ¿vale? Estaba ya muy delicado Juan Pablo II y entonces él iba en el papamóvil. Y ahí, ni corta ni perezosa, Madre Teresa cogió... Miró el Papa móvil, miraba al Papa y le decía, ¿por qué no me das el Papa móvil? Y le dice, pero es que, ¿cómo me voy a desplazar? No, si me das el Papa móvil, con ese dinero yo lo vendo. Y con ese dinero puedo dar a comer a muchos pobres. ¿Te das cuenta? Muchos pobres. Entonces el Papa le contestó, tómenlo, véndanlo. Porque es que al final consiguió que el Papa... le diera el papamóvil. O sea, era una mujer así. Y luego, con el Premio Nobel de la Paz, que con esto ya, si queréis, ya termino.
No.
Ah, ¿no?
Te queda un poquito.
Ah, vale. A ella le concedieron, no sé si lo sabes ya, el Premio Nobel de la Paz.
Sí,
claro, evidentemente. Eso salió en televisión, sale en un montón de sitios. Sí. Bueno, pues ni corta ni perezosa también. Cuando fueron, porque luego había una comida después de la ceremonia, hay una comida ahí con todos,
sí,
y tal.
Sí, me parece que ya lo he oído yo.
Sí, y entonces ella les dijo a todos antes de entrar, pero toda esta comida, ¿pero por qué no lo llevamos a los pobres? Y ya verás a cuánta gente damos de comer, porque me da vergüenza comer esto no quiero comerlo. Entonces consiguió convencer a todos los premios Nobel, llevar esa comida que iban a comer todos y darla a ellos mismos. O sea, ir ellos mismos a dar de comer a los centros, al centro de la obra que tenía Madre Teresa, cerca. Y fueron los premios Nobel a dar de comer a todos los pobres.
Oh, ¡qué bonito!
O sea, que es que fíjate lo que puede conseguir una mujer tan pequeñita y con tanta energía. O sea, es algo alucinante.
Porque bueno, estaba llena de Dios.
Bueno, llenísima.
Y no
llenísima.
Pensaba en ella.
Llenísima.
Salía de ella.
Luego os quiero comentar también lo de los misioneros mercedarios, que son de Nuestra Señora de la Merced.
Sí, está hace poco con ellos.
Pues mira, en África, en Mozambique, que es donde he estado visionando un poco, cómo recogen a los huérfanos de SIDA. Recogen a las madres y recogen a los hijos que se quedan contagiados, que ahí hay, ya saben, muchas veces la madre tiene SIDA y el niño nace sin SIDA, pero hay otras veces que la madre nace con SIDA, o sea, tiene SIDA y se lo contagia al niño. Entonces, el niño, las familias allí en Mozambique no los quieren. Entonces, se los lleva a los misioneros mercedarios y les dice que no, que se lo queden, que no lo quieren. Entonces, estos hermanos lo que hacen es recoger a todas las niñas huérfanas, niños huérfanos contagiados y intentando darles bien de comer, intentan que se curen. Hay algunos que se curan, algunos que no se curan, pero ahí están luchando. Y se puede contar que en Mozambique hay alrededor de 400.000 niños huérfanos con SIDA. O sea, que mirar qué labor tan grande están haciendo los misioneros mercedarios. Es algo alucinante. Luego, otros misioneros que me gustaría destacar es la de las Dominicas del Rosario. Pues estas Dominicas del Rosario hacen programas de promoción y desarrollo de la mujer. Y una de las cosas que más me gusta, porque como ya he sido empresaria, sé lo que es esto, es que las dominicas les ofrecen microcréditos.
Ah, sí.
Microcréditos para crear microempresas. Entonces, lo que hacen es, fijaros qué cosa más simple. Las monjas no les venden, sino, bueno, sí, les venden, pero nada, casi tirado, vamos. Por ejemplo, les venden cacahuetes. Y entonces van repartiendo entre un montón de mujeres, pues les dan sacos de cacahuetes y tal. Bueno, pues estas mujeres lo que hacen es, se lo llevan a casa, lo trituran, lo machacan primero, lo trituran y consiguen, a base de darle mucho, 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 muchas vueltas y triturar la
pasta,
la pasta, consiguen la pasta de manteca del cacahuete.
Ah, sí.
Y entonces con eso lo que hacen ellas es lo meten en tarritos y lo van vendiendo a gente alrededor que no tienen manteca. Ese es uno de los proyectos. Luego otro de los proyectos son los microcréditos, que por ejemplo les dan dinero.
Esto es muy importante.
Sí, les dan dinero, porque es que esto, lo importante es la promoción y desarrollo de la mujer, que la mujer le des la opción a que salga adelante. Tú simplemente con ese poquito dinero que le das, ellas pueden sacar adelante a su familia. Y muchas veces la familia es que es inmensa, no es que sean solamente la familia, sino que también están los tíos, primos, tal, que como
los
no
abuelos.
Tienen de qué, claro, los abuelos que no tienen de qué vivir, entonces todos trabajan al unísono pues para sacar adelante la familia. Entonces, estos proyectos, por ejemplo, otra cosa en la que se meten es, por ejemplo, les dan dinero y ellos compran, fijaros, pollitos pequeñitos. Entonces ellas lo que hacen es compran a lo mejor 5 o 6 pollitos pequeñitos y les dan de comer para que crezcan. Y ya cuando están muy, muy creciditos, es cuando los venden. Entonces, cuando los venden, ya ahí ya empiezan a conseguir dinero. Y esto es como un círculo. Si yo consigo el dinero, puedo invertir en otra cosa. Y así, eso para mí, como empresario, me parece muy grande en sitios así tan necesitado de ayuda. Claro. Y esa pequeña aportación que hacen las hermanitas, las dominicas o cualquier tipo de misioneros de cualquier congregación, me parece, vamos, de quitarse el sombrero, sí, sí, porque les das la oportunidad de salir de la pobreza.
Sí.
Y con eso, dando ejemplo, es como tú puedes evangelizar. Evangelizas de esta forma. Y la gente, si esta misionera me da esto, es porque su Dios es bueno y su Dios, pues mira, pues conviene, a ver, vamos a ver quién es este Dios. Entonces, así es como van evangelizando. Es que hay que hacerlo.
Fíjate
con la...
Fíjate la iglesia, la de cosas que hace María.
Muchísimas, muchísimas, muchísimas. No. Y parece que no. Lo único malo de Mozambique es que lo malo de Mozambique es que los bancos no conceden préstamos a las mujeres. Y eso es por lo que todas las misioneras, las dominicas, todo tipo de congregación están dando un sí a las mujeres y le están apoyando con dinero o con lo que sea para que ellas salgan de la miseria.
Con lo que vale la mujer, además.
Con lo que valemos. Con todas valemos,
lo que valemos
un montón.
Pues sí, señor.
Entonces, no sé por qué tienen que impedir que las mujeres tengan dinero y por qué no les dan préstamo a las mujeres. Me parece horrible. Y luego, pues decir simplemente que los chinos están apoderándose de África.
¿Sí?
Que, sí, señor, los chinos están en toda África ya.
Si estuviera Padre Domingo, Lucio.
Y, sí. Y están...
Los diría, enseguida cortaría aquí.
Sí, sí.
Sí, no, pero es que han entrado a explotar las materias primas de allí, de Mozambique. Pues eso, los cacahuetes, todo lo que sacan la materia prima, pues se están apoderando de todo. Y están iniciando proyectos de construcción, ¿eh? O sea que bueno, que va a ser otra España, ¿no? Eso, van a meter los chinos ahí.
Va a ser otra China.
Otra China, dirás, en realidad,
más que
¿verdad?
España, ¿no?
Es que aquí ya, bueno, es que otra España, quiero decir.
Te refieres a
están
lo,
en
a
España,
de
los tenemos a la vuelta de la esquina, debajo de casa, alrededor,
sí, sí,
en
sí,
el
sí,
bar.
Sí, sí, igual, sí.
Porque además están con empresas de bar, de tal. Entonces,
de todo, de todo.
En el momento que
ropa.
Esta gente, que están ya metiéndose ahí en África, pues entonces imagínense. Pero
es
vamos,
verdad.
Es lo
muy
único
bien.
Que me da pena. Pero
María,
bueno,
fenomenal.
Es que...
Nos va a poner un poquito de música, Pedro.
Muy bien.
Qué bien se está aquí contigo, Señor, junto a ti en el sagrario. Los apóstoles tuyos, todos aquí. Aquí contigo, Señor, Señor, aquí a tu lado. María nos está mirando, qué feliz ella está. Amistad en Cristo con María, la queremos consolar, reparando las ofensas para que no sufra más, para que
Bueno, Lucio, que estoy deseando escucharte.
Bueno,
estamos
bien,
deseando.
Estamos deseando.
Claro,
pues
que
nada,
sí.
Que los santos y Dios nos ayuden a no decir demasiadas barbaridades. Pero hace algunos días, incluso semanas, que se está hablando mucho de la exhortación del Papa Francisco sobre todas estas cosas modernas que hablan de la vida actual, de las divorciados, de los vueltos a casar, ya y si pueden comulgar, no pueden comulgar, en fin, en resumidas cuentas, de lo que está hablando de las familias. Y se están diciendo verdaderas barbaridades.
Burradas.
Porque hay que decirlo así, a las claras, hablando en castellano puro, para que todo nos entienda.
Sí, como dijo.
Entonces yo creo que mucha gente no se ha leído esa exhortación apostólica.
Aconseja lo que lo lea.
Yo me he propuesto, pues, desde luego, aconsejarla, y empezando por mí mismo. Y vamos a ir en varios programas, porque no creo que dé tiempo en uno, porque la exhortación es un poco larga, pues analizando todos los puntos que ha dicho, para luego interpretar, pero habiéndola leído y habiéndola digerido, más que leído, ¿no? Uh-huh. Aprehendido.
Eso.
Es un verbo que ya no se utiliza en castellano.
Entendido.
Eso es lo que, lo que va, el propósito, ¿no? Y la primera cosa que me llamó la atención es que no se llama la encíclica o alguna cosa parecida. Estamos acostumbrados a las encíclicas.
Sí.
Normalmente, bueno. Entonces tengo que hacer un pequeño preámbulo sobre las denominaciones de los documentos de los papas. Pues hay cartas encíclicas, epístola encíclica, constitución apostólica, exhortación apostólica, cartas apostólicas, bulas y breves, y lo que es luego el motu proprio. Toda, hay una serie de documentos que tienen como unidad el que son del Papa, el que sea de la época o del Papa anterior, en resumidas cuentas, que la autoridad viene por ser la que dio Dios a San Pedro y sus herederos, ¿no? Lo que atraeréis sobre la tierra, tal, y lo que desatareis, todo eso lo sabemos muy bien. A veces nos olvidamos, y es lo que se llama, pues, la doctrina de la Iglesia, doctrina oficial de la Iglesia, ¿no? Bueno, ¿cómo verificar, dice primero, si un documento es oficial? Si es oficial, aparece en el acta apostólico sedis. Si no tiene acceso a este acta, se puede verificar en el periodo del Vaticano, en los, por ejemplo, hoy día que están tan de moda los medios de internet, como el que estamos ahora,
claro,
pues se puede, en la página de internet del Vaticano, ahí se puede consultar. Y además está el lenguaje oficial, y la versión típica para todos los documentos eclesiales es el, ya sabemos que es el latín, pero hay traducciones también oficiales de las cuales nos podemos fiar, pero que ojo con las traducciones, porque las Biblias de los protestantes son parecidísimas a las Biblias nuestras, pero esas pequeñas diferencias llevan
a confusiones
y a conclusiones completamente distintas. Bueno, las encíclicas lo que se propone es enseñar sobre algún tema doctrinal o moral, avivar la devoción, condenar errores e informar a los fieles sobre los peligros para la fe procedentes de corrientes culturales, amenazas del gobierno, que esto también hay que meterlo hoy día,
y
según viene el panorama, pues más todavía. Por definición, las cartas encíclicas formalmente tienen el valor de enseñanza dirigida a la Iglesia Universal. Sin embargo, cuando tratan con cuestiones sociales, económicas o políticas, son dirigidas comúnmente no solo a los católicos, sino a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Esta práctica la inició Juan XXIII con su encíclica Pacem in Terris en el año 63. En algunos casos, como en la encíclica Veritatis Splendor de Juan Pablo II, el Papa solo incluye en su saludo de apertura a los obispos, aunque él pretenda la doctrina de la encíclica para la instrucción de todos los fieles. Esto tiene su razón de ser en el hecho de que los obispos son los pastores que deben enseñar a los fieles la doctrina. Ya sabemos que son los sucesores directos de los apóstoles.
Claro.
Pero además, cada uno en su diócesis, ya no tiene el mismo valor que un obispo diga algo, por ejemplo, en la conferencia episcopal. Porque eso es un órgano reglamentario de la Iglesia, ¿no? Para diversas cuestiones, ¿no? Lo que sea, ¿no? Dice, debido al peso y a la verdad que contienen, todo fiel debe concederle a las encíclicas, y aquí lo ponen en letra mayúscula, asentimiento, obediencia y respeto. El Papa Pío XII observó que las encíclicas, aunque no son la forma usual de promulgar pronunciamientos infalibles, sí reflejan el magisterio ordinario de la Iglesia y merece ese respeto de parte de los fieles. Eso, todo el mundo sabemos lo que es el magisterio ordinario, a veces se nos olvida. Uh-huh. Uh-huh. Es muy que hombre, no solamente es cuando declaran un dogma, sino la doctrina corriente es el magisterio ordinario, que es uno de los pilares de la Iglesia. Sobre todo cuando uno está interpretando algo, no se puede interpretar uno por sí mismo, porque puede decir un disparate. Uno no está autorizado por la Iglesia para interpretar nada. Uh-huh. Tiene siempre que acudir a las fuentes oficiales, ¿no? Luego puede él, con el Espíritu Santo, cada uno lo ilumina y lo dice de una forma o añade algo, pero el esqueleto, digamos, tiene que ser siempre la doctrina oficial de la Iglesia. Bueno, el título que se da a la encíclica se deriva de sus primeras palabras en latín. Todos conocemos, porque empieza por esas palabras, ese es el título normalmente. Por ejemplo, la encíclica del Papa Pablo VI sobre la inmoralidad de la concepción se tituló Humane Vitae. Algún día podemos hablar
también
de esta encíclica
importante
y lo que le representó al Papa, que sufrió muchísimo, porque le quisieron hacer firmar un borrador, pues que al final dijo que no lo pudo firmar, que no lo pudo firmar. Ahí muchas veces se demuestra lo que es la infalibilidad del Papa, que es superior a su fuerza.
Ah, no lo sabíamos esto. ¿Eh?
No.
Y le hizo otro día podemos hablar de eso. Dice, la encíclica es una forma muy antigua de correspondencia eclesiástica, que denota de forma particular la comunión de fe y caridad que existe entre las varias iglesias. Esto es, entre las varias comunidades que forman la Iglesia.
Luego te tiene una cosa.
La Iglesia local, por ejemplo, es la parroquia. Y la Iglesia primera es la familia. Sí. ¿Eh? O sea, la Iglesia doméstica, ¿no? Benedicto XVI revivió la costumbre enviando cartas circulares a otros obispos. Estas cartas papales tocaban temas de doctrina, moral o disciplina, afectando a toda la Iglesia. Con Gregorio XVI, el término encíclica se hizo de uso general. O sea que hasta el siglo XIX, la encíclica no era tal, era un documento del Papa, ¿no? Ahora ya se clasifica mejor. León XIII excedió por más del doble el número de encíclicas escritas de su predecesor Pío IX, con 75 encíclicas en total. León XIII también cambió el énfasis del tono de las encíclicas, el cual había sido preeminentemente condenatorio. Él comenzó a esbozar una idea rápida, de forma positiva, de cómo la Iglesia debía responder a los problemas concretos, especialmente en el orden ético-social. El acercamiento innovador de León XIII popularizó las encíclicas como puntos de referencia, no solo para la doctrina católica, pero también para muchos programas de acción. El Papa Juan Pablo II ha escrito, pone la fecha en que está hecho este documento, en al año 1999 había escrito 13 encíclicas, todas ellas unas joyas que iluminan las doctrinas, sí, y valores morales más importantes. En los pontificados del siglo XX, el número de encíclicas publicadas ha variado ampliamente. San Pío X, 16 encíclicas. Benedicto XV, 30. Pío XI, 41.
Madre
Pío XII, 8. Aquí hay una bajadita. Claro, le pilló la guerra mundial
me
y todo
encanta,
esto, ¿no?
Pío XII.
Juan XXIII, 7. Pablo VI, 9. Y Juan Pablo II, 14. De acuerdo a lo que tratan las encíclicas.
¿Benedicto?
No, Juan.
¿Y Benedicto cuántas?
16.
Ah, 16.
Benedicto 16, sí. Encíclicas doctrinales. Eso es de acuerdo a la materia ahora, ¿eh? Ya no es por la época ni nada de eso. Bueno, refiriendo a esta parte, desarrollan extensamente la doctrina que el Papa propone en la misma. Muchas de estas han marcado significativamente la vida de la Iglesia. Entre las más recientes están Mystici Corporis Christi, en el año 43, del Papa Pío XII, sobre la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. De esto ya habló
también.
San Pablo, fue el primero que habló.
Tiene
que
ser preciosa esa, ¿eh?
Para entender bien a San Pablo hay que también leerse esta encíclica. Divino Afflante Spiritu, el año 43, del Papa Pío XII, promoviendo los estudios bíblicos. Mediator Dei, el año 47, 1947, del Papa Pío XII, sobre la Sagrada Liturgia. Mysterium Fidei, del año 79, del Papa Juan Pablo II, sobre la redención y la dignidad del hombre. Dives y Misericordie, 1980, del Papa Juan Pablo II, sobre la divina misericordia. De esto he hablado yo también en la adoración nocturna a la cual pertenezco. Porque con esto de la, del lío que nos hacemos entre misericordia y justicia, que cuando lleguemos allá al juicio, ¿qué nos va a decir Dios?
Bueno, no se pueden separar.
No solamente no se pueden separar,
¿sabes, Lucio? Que nos, que es lo Tomás que hacemos en amistad en Cristo, no se pueden separar, tienen que ir
bueno, unidas. Bueno, y además te lo digo, que esto hay una doctrina de nada menos que Santo Tomás de Aquino, que dice que Dios es un ser simpliciter, que quiere decir que es indivisible. Y nosotros, por nuestra limitud del lenguaje, tenemos que dividir y empezamos a decir la misericordia de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios. No, es que Dios no se puede dividir en partes.
Yo
es imposible
eso,
dividirlo en partes.
Eso ya me lo he dicho.
Entonces, nosotros son las limitaciones que tenemos en nuestro pensamiento y además del pensamiento, nuestro lenguaje, porque no todo lo que pensamos sabemos traducirlo bien.
Exactamente.
Entonces, claro, son dos limitaciones una detrás de otra.
Entonces, sí, señor.
A Dios no se le puede dividir en partes, un ser simplícito. No lo digo yo, lo dijo Santo Tomás de Aquino.
Este año hay que rezar mucho por la Divina Misericordia, sí. Mucho.
Bueno, sigo con la encíclica. Humanae Generis, del Papa Pío XII, lidió con falsas opiniones que amenazaron socavar los fundamentos de la doctrina católica. Me gusta mucho, soy muy aficionado a los toros, y que meta la palabra lidió, que viene de lid.
Sí.
La de guerra, ¿sabes? De pelea. No siempre contra el toro, muchas veces el toro lo tenemos delante.
Contra uno mismo, muchas veces.
El Evangelium Vitae del Papa Juan Pablo II, esta ya más conocida, y otros documentos del Magisterio Ordinario también han tenido una gran influencia en la Iglesia, que es las llamadas encíclicas sociales, ¿no? La Rerum Novarum de León XIII, la Quadragésimo Anno de Pío XI, la Mater in Magistra de Juan XXIII, Popular y Progreso de Pablo VI, Laborem Exercens de San Pablo II, eso sobre el trabajo humano, Solicitudo Rei Sociales sobre la preocupación social de la Iglesia, Juan Pablo II, Centésimus Annus sobre varias cuestiones de la doctrina social, también de Juan Pablo II. Luego hay lo que se llaman encíclicas exhortatorias. Algunas encíclicas tratan específicamente sobre temas más espirituales. Su propósito principal es ayudar a los católicos en su vida sacramental y devocional. Esto te viene muy bien a ti,
mucho,
para tu
en Cristo,
institución.
Sí.
Al no tener enmarcadas en vista una controversia doctrinal o teológica, no se discute nada, estas encíclicas expanden la dimensión del misterio cristiano como una ayuda para la piedad.
Qué bonito. Pones
piedad con mayúscula, ¿eh?
Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo has dicho que se llama esta?
¿Eh? Se llaman exhortatorias, encíclicas exhortatorias. Bueno, ejemplos de estas encíclicas son Auritatis Equas, del Papa Pío XII, sobre la devoción al Sagrado Corazón.
Ay, esta
Redemptoris Mater, del Papa Juan Pablo II, sobre el papel de la Virgen María en la vida de la Iglesia peregrina. Y luego hay otro grupo, que se llaman encíclicas disciplinares. De vez en cuando hay encíclicas que tratan cuestiones particulares, disciplinarias o prácticas. Por ejemplo, la Fide Donum, del año 1957, del Papa Pío XII. Esta comenzó la transferencia de muchos sacerdotes a las tierras de misión. Sacerdotalis Celibatus, del año 67, del Papa Pablo VI, que reafirmó la tradición latina del celibato sacerdotal, porque también con esto hubo mucha discusión.
Oh, madre mía.
Por eso el Papa salió a ver, que es bueno, esa un día la podemos comentar si queréis, o hay muchos programas. Luego están las epístolas encíclicas, que difieren muy poco de las encíclicas, como ya el nombre está anunciando. Las epístolas son poco frecuentes y se dirigen primariamente a dar instrucciones en referencia a alguna devoción o necesidad especial de la Santa Sede. Por ejemplo, algún evento especial como el Año Santo. Luego están las constituciones apostólicas. Estos documentos son la forma más común en las que el Papa ejerce su autoridad petrina.
Ya, de San Pedro, sí.
A través de estas, el Papa promulga leyes concernientes a los fieles. O sea, esas son ya cosas muy serias, ¿no? Tratan de la mayoría de los asuntos doctrinales, disciplinares y administrativos. La elección de una nueva diócesis, por ejemplo, se hace por medio de una constitución apostólica. Esas son cosas ya de cierta magnitud, ¿no? Mientras que al principio dichas constituciones enunciaban normas legales y continúan siendo principalmente documentos legislativos, tienen ahora frecuentemente una fuerte componente doctrinal, pertenecen al magisterio ordinario del Papa. Esto hay que resaltarlo, ¿eh? El magisterio ordinario del Papa es obligatorio, tan obligatorio cuando habla ex cátedra. Es exactamente igual. Ejemplos que nos pone: Sacre Discipline, del Papa Juan Pablo II, en la promulgación del nuevo Código de Derecho Canónico. Ya sabes que el derecho canónico, como todos los derechos, pues se van reformando con el tiempo, ¿no? Conserva la cosa principal, pero luego ciertos detalles que atañen pues a la forma de vida, ¿no?
Ya.
Ahora mismo, pues del siglo XXI, ya. El Pastor Bonus del Papa Juan Pablo II sobre el Ministerio y Organización de la Curia Romana. Claro, esto, cada vez que se reorganice, pues el Papa tendrá que publicar un documento de este tipo. La Fide Depositum del Papa Juan Pablo II en la promulgación del Catecismo Universal de la Iglesia Católica. Por cierto, el Catecismo Universal, que luego tiene su tradición en España, yo ruego a todos los católicos que lo leáis.
Sí.
Porque es uno de los mejores libros de teología que yo he leído. No hace falta leerse las... Hombre, si se lee y uno tiene tiempo, mucho mejor. La Suma Teológica, que la editorial de la BAC son no sé cuántos tomos. Yo los tengo en casa, por cierto, heredados de mis padres. Y claro, eso es magnífico.
Hombre.
Pero claro, no se tiene tiempo de hacer todo eso. Si tiene una familia y trabajo, pues no digamos nada.
Nada.
Pero bueno, sí da tiempo de leerse estas cositas que los papas, y sobre todo el catecismo.
Pero ¿no sacaron dos catecismos?
Sí.
Sí, uno gordo, gordísimo.
Sí. Pues
¿cuál dices tú, cuál?
Pues
el naranjita.
El
gordo.
El más gordo. Uh-huh. Ese es un catecismo
completo,
fenomenal. Ahí hay un libro de teología. Yo le llamo el mejor libro de teología que podemos leer.
Eso
que
lo, he dicho
lo entiende todo el mundo.
Es que es muy completo. Completo.
Bueno, luego viene la aceptación apostólica. Ya entramos en lo que... para que tengamos lo que es la exhortación que nos ha dado ahora con lo de la que pienso hablar, si no hoy, porque ya es muy tarde, no ya hemos comido el tiempo con esto, pero vamos, yo creo que esta previa no es una pérdida de tiempo.
No.
Ni mucho menos, ¿no?
No.
Las exhortaciones apostólicas generalmente se promulgan después de la reunión de un sínodo de obispos o por otras razones. Así que esto es por una costumbre de la Iglesia, ¿eh? Mm. O sea, la exhortación apostólica ya nos está indicando con ese título que es referido a un sínodo de obispos, que ha habido antes un sínodo de obispos. Y son parte del magisterio de la Iglesia. Ojo, son parte del magisterio de la Iglesia, ¿eh? Todos estos documentos son todos documentos del Papa. Por ejemplo, exhortaciones apostólicas posinodales son la Evangelii Nuntiandi, del Papa Pablo VI, sobre evangelización del mundo moderno. Catequesis Tradende, del Papa Juan Pablo II, sobre la catequesis. Estas, pues, nos tenemos que aprender todos los catequistas. A mí me la hicieron estudiar, ¿eh?
Ya.
A mí me la hicieron estudiar en la escuela de la Iglesia, tuve que estudiar la catequesis Tradende. La Familiaris Consortio, del Papa Juan Pablo II, sobre el papel de la familia cristiana.
Qué importante, importante.
Ya empieza. Reconciliato e Penitencia, del Papa Juan Pablo II, también sobre la reconciliación y la penitencia en la misión de la Iglesia.
También importantísimo.
La Redemptoris Custos, del Papa Juan Pablo II, nuevamente, ya en el año 89, en la persona y misión de San José en la vida de Cristo y la Iglesia.
Ay, mi San José.
Ese, San José, ¿eh? Tu santo preferido. Pues
sí.
Nada, léete la Redemptoris Custos. La carta apostólica son cartas dirigidas a grupos específicos de personas. Esto también pertenece al magisterio ordinario, ¿eh? Aunque vayan dirigidas las cartas apostólicas a los jóvenes del mundo, como Juan Pablo II, a las mujeres, Mulieres Dignitatis de Juan Pablo II, a la familia de Juan Pablo II, a la Tercio Milenio Adviniente de Juan Pablo II sobre la preparación del jubileo del año 2000.
Fíjate.
La Dei Dies Domini de Juan Pablo II nuevamente sobre el Día del Señor. Es decir, que Juan Pablo II ha hecho muchos viajes.
Mucho.
Pero también
el
viaje
escrito,
ha sido también muy estudioso. Es que
muy
ahora parece
estudioso.
Que,
sí, sí.
Que se han detenido mucho hablando en los balcones con
lo
los mayores.
Sí,
con
sí,
los...
Sí, sí, sí,
no,
sí.
No. Es un papa que ha sido un gran teólogo también,
sí.
¿Eh? No lo olvidemos, aparte de santo. A mí muchas veces se me olvida ya que es santo. Y
es
digo,
verdad.
Debería decir San Juan Pablo II, pero vamos.
Bueno, pero ese es nuestro Juan Pablo II.
Es.
Segundo, ¿no?
Bueno, viene otro documento que se llama La Bula. Desde el siglo VI en adelante, la Cancillería Papal usó un sello de plomo o de cera para identificar sus documentos, lo sabéis, ¿no?
Sí, sí.
La Bula
sí.
Era inicialmente un tipo de plato redondo que se aplicaba a los sellos metálicos que acompañaban ciertos documentos papales o reales. Alrededor del siglo XIII empezó a significar no solo el sello en sí mismo, sino el documento per se. Desde ahí hasta el siglo XV, la bula era un término amplio que designaba la mayoría de los documentos papales. Durante el pontificado del Papa Eugenio IV, en el siglo XV, comenzó un cambio. Ya existía una delineación de documentos papales. Por ejemplo, en el año 1265, el Papa Clemente IV escribió a un sobrino y usó no una bula, sino un sello de cera que tenía la impresión del anillo del pescador.
Ah,
bonito, ¿verdad?
Precioso.
El Papa Eugenio IV efectuó cambios administrativos para reemplazar el sistema de bula con una variedad de documentos, siendo el más notable el breve apostólico. Se llama así, ¿eh? Las bulas continuaron siendo utilizadas, sin embargo, en ciertos momentos, en conjunción con los breves. Un ejemplo de este caso fue bajo el pontificado de Papa Julio II, siglo XVI, quien primero otorgó un breve concediendo la disposición al rey VIII de Inglaterra para casarse con Catalina de Aragón, y luego otorgó una bula. Ojo, ¿eh? Para que, él, que se sepa esto, ¿eh?
Ya.
Que luego este, pues ya sabemos lo que hizo, ¿no?
Ya.
Por costumbre, la bula tiene una inscripción en la cual el Papa utiliza el título Episcopus Servus Servorum Dei, el siervo de los siervos de Dios. Este título fue adoptado por el Papa San Gregorio I. Se popularizó su uso en el año 1800. Una colección de bulas es llamada bularium. Bueno, es una otra frase latina, un vocablo latino.
Ya.
Algunos documentos papales reciben el nombre de bula de forma equivocada. Un ejemplo es la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus, del año 1950, promulgada por Pío XII, cuando definió el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen a los cielos. Este documento es llamado frecuentemente con el nombre de bula. O sea que, cuidado con los... Luego viene el motu proprio, y ya aquí acabo.
Sí, porque ya tenemos.
Son documentos papales que contienen las palabras motu proprio et certa scientia. Significa que dichos documentos son escritos por la iniciativa personal del Santo Padre y con su propia autoridad. Perdón. Ejemplo, la carta apostólica dada motu proprio actuendam fidem de Juan Pablo II, con la cual se traducen algunas normas en el Código de Derecho Canónico y el Derecho de Cánones de las Iglesias Orientales. Es conveniente notar que solamente la enseñanza dirigida a toda la Iglesia Universal expresa el magisterio ordinario en su sentido pleno. Los discursos ad limina, dados a los obispos de una región particular, y los discursos dados durante las visitas a los diferentes países, no pertenecen en el mismo grado al magisterio ordinario, como aquellos discursos dirigidos a la Iglesia Universal. Cuidado con esto, esto es importante.
Sí, vuélvelo a decir.
Digo que es conveniente notar que solamente la enseñanza dirigida a toda la Iglesia Universal expresa el magisterio ordinario en su sentido pleno. Los discursos ad limina, dados a los obispos de una región particular, y los discursos dados durante las visitas a los diferentes países, es decir, a regiones determinadas, sitios concretos, no pertenecen en el mismo grado al magisterio ordinario como aquellos discursos dirigidos a la Iglesia Universal. Sin embargo, hay que notar que cuando el Papa enseña, aunque sea una región particular, frecuentemente se refiere a verdades que con anterioridad pertenecen al magisterio. Estamos distinguiendo, estamos hablando de esto, hay que hablarlo con mucha precisión.
Claro.
El Papa con mucha frecuencia trata de cuestiones pues económicas, sociales.
Mira, Lucio, que tenemos que cortar.
Bien, bien, pues corto y en la próxima vez ya nos meteremos de lleno.
Nos ha gustado, muchas gracias,
sobre el sino de los obispos.
Sí, porque es importante.
Pequeño toquecillo.
Despide amistad en Cristo. Bueno, pues nada, hasta el otro hasta mañana, si Dios quiere. Un beso muy fuerte.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Amistad en Cristo con María. Estuvo conducido por Concha Puig, acompañada hoy por María Ferrer y Lucio Liaño.
sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.